Continuamos con nuestra serie, Larga Jornada de Pablo a Roma. El estudio de hoy lleva el título, El Sermón Pepenando Semillas. Y lo vamos a tomar de el libro de los Hechos, capítulo 17. Yo sé que a ustedes les va a parecer medio raro el título de este sermón, Pepenando Semillas. Pablo había sido acusado de ser algo que él le gustaba hacer. Lo confundieron con un palabrero y le preguntaron qué significaba este palabrero. Y lo que quiso dar a entender, pepenando semillas, no palabras, fue una acusación. Por las propias acusaciones que ellos presentaban, Pablo les contestó dándoles la oportunidad de que conociesen a Dios. Pablo le hablaba a una audiencia revuelta de gentes que estaban confundidos acerca de Dios. Y Dios les va a hablar del Dios que ellos no conocen. Así que, ¿cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Dónde vive Dios? Los niños hacen estas preguntas con regularidad. Si tú eres un padre de familia, te das cuenta que a veces es difícil contestarles a los niños con exactitud. Pero quizás una pregunta más fácil sería, no el título de este mensaje, que vamos a ver en el capítulo 17 de los Hechos, comenzando con verso 18. ¿Qué tipo de Dios estás buscando? Yo les voy a hablar de este Dios que tú no tienes que buscar, sino que Él te está buscando, es el Dios que Pablo les presenta. Oigamos la explicación que dio este niño llamado Denny Danton, un niño de 8 años, que fue a la escuela en Chula Vista, California. Este fue su asignamiento en su tercer grado de escuela. En verdad que dio una buena explicación. Uno de los trabajos principales de Dios es crear niños, crea niños para reemplazar las gentes que mueren. Así que puede haber, para que haya suficiente gente en el mundo para arreglar todas las cosas. Dios no crea adultos, solamente niños. Yo creo que es a los niños es fácil de crear o fácil de hacer. De esta manera, no tiene que gastar su tiempo tan importante en entrenar adultos, así que los papás se encargarán de entrenar a los niños. En el número dos, en segundo lugar, la responsabilidad de Dios es oír oraciones, porque hay gente que siempre está orando, principalmente los predicadores, así que Dios no tiene que oír la radio o la televisión para aprender. Ya que Dios oye todo, y ya que oye las oraciones de todos, esto quiere decir que hay mucho ruido en sus oídos, al menos que tenga un modo de cerrar sus oídos cuando Él desea. Dios ve todas las cosas y oye todas las cosas. Y Dios está en todo lugar. Por eso es que siempre está muy ocupado. Entonces, no debemos de perder nuestro tiempo preguntándole a tus padres algo que no te pueden explicar. Los ateos son gentes que no creen en Dios. Yo creo que no hay de este tipo de gente en Chula Vista, por lo menos no vienen a nuestra iglesia. De eso estoy seguro. El apóstol Pablo, cuando confrontó esta audiencia, se da cuenta que está en la capital del mundo pagano. Esta parte del mundo a ese tiempo que es Atenas, Grecia. Y es lo que hemos estado viendo en el capítulo 17 de los Hechos. Le está hablando a una audiencia revoltura. Algunos son gentiles, judíos. Otros son gente pasajera que está pasando por esa ciudad. Otros son filósofos. Y oyeron lo que Pablo decía y reaccionaron a lo que oían de Pablo, y su reacción fue normal. Esto les trajo o los invitó a continuar oyendo a Pablo. Esa invitación que les llamó la atención por Pablo los obligó a oír lo que Pablo oía. esta invitación para hablar y luego la presentación de Pablo. Ahora, obviamente que hemos estado en este pasaje en los estudios pasados, pero pasamos los últimos versos de una forma tan rápida que los vamos a volver a ver comenzando del verso 18 y el 24 hasta el 31 para poder entender esta serie de explicaciones que Pablo les da. Vamos a entender a Pablo, tenemos que entender lo que él dice, principalmente en estos capítulos de los Hechos, porque aquí vamos a ver la teología que Pablo usa con exactitud para que ellos entiendan lo que él quiere que entiendan. Les habla de Dios, un tipo de Dios que los Atenas necesitan conocer. Vamos a encontrar que Pablo le está predicando porque le gusta predicar, porque en otros pasajes dice, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Algunas gentes tímidas dicen, ¡ay de mí si predicara el Evangelio! Pablo siempre estaba preparado y es admirable la confianza con que habla. No solamente esto, pero vemos que Pablo tiene confianza y una teología muy segura. Cuando Pablo predicaba, predicaba un sermón. No solamente predicaba un sermoncito, sino que predicaba un sermón completo, bien explicado, que es lo que intenta hacer aquí en Atenas. Vamos a ir al capítulo 17 de los Hechos para ver lo que está sucediendo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían qué quería decir este palabrero. Otros decían parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Notemos que reaccionaron a la explicación de Pablo y trataban de entenderle, porque les trae enseñanzas teológicas, principalmente a estos teólogos que estaban visitando en Atenas o residían en Atenas. Ya en los estudios pasados entendemos quiénes eran estos epicúreos y estoicos. Naturalmente que entendimos que los epicúreos eran humanistas. Ellos creían que nosotros existimos aquí en este mundo por casualidad. Ellos no creían que Dios nos creó. Antes ellos creían que somos el resultado de choques de partículas y átomos y por casualidad venimos a este mundo. Ellos creían que no hay vida después de esta. Una vez que la persona muere, eso fue todo. Entonces, encontramos también a los estoicos, ellos creían en Dios y su creación eran lo mismo. Ya explicamos esto en los estudios pasados, que el cuerpo y alma y todo lo que ellos veían era la misma cosa, aún era lo mismo, era una creación panteónica. Así que Pablo le está hablando a un grupo de personas que ellos mismos no están de acuerdo, no creen igual. Esto es son grupos confundidos y contradictorios. Lo que es interesante para mí es que Pablo está hablando a esta ciudad y se está viendo en esta ciudad miles de años de estudio y enseñanza y no saben qué sucederá después de que se mueran. Esto me recuerda a una pareja muy simple que estaban volando en un avión por primera vez y estaban cruzando el Atlántico. Esta pareja, cuando estaban en este avión, oyeron un estruendo muy fuerte. Todos lo oyeron, pero oyeron que a través del sistema de sonido el piloto le dijo, damas y caballeros, hemos perdido un motor, pero no se preocupe, vamos a continuar con dos máquinas y llegaremos con seguridad. Quizás con una hora o dos de retraso. Un poco más tarde oyeron otro estruendo que sacudió el avión. Oyeron la voz del capitán a través del sistema de sonido. Dijo, damas y caballeros, hemos perdido la máquina número 2. Pero no se preocupen, llegaremos con seguridad pero tendré que advertirles que vamos a llegar como unas 4 o más horas de retraso. Aquel hombre incauto volteó a su esposa y le dijo, si el motor número 3 explota, vamos a estar acá toda la noche. Ese es algo así como pensaban los atenienses. Era la mentalidad de los atenienses. Continuaban haciendo círculos con sus enseñanzas y en verdad que no entendían nada. Nada era sólido en su creencia. Así que Pablo está hablando con esta audiencia que siempre han tenido estas enseñanzas complicadas, revueltas y que nunca les aclara nada. Los epícuaros que vemos en el verso 18 eran las personas que le contestaron y le dijeron a Pablo, ¿qué quiere decir este palabrero? Es donde tomé el título para este estudio. El término palabrero quiere decir espirbalagos, o sea, pepenadores de semillas. Esa es una palabra que utilizaban en esos años. Si tú vivías en esa ciudad hace 2000 años, podías ver que los pájaros estaban por las calles pepenando semillas y seguían a las carretas que transportaban los comestibles y pepenaban lo que caía de aquellas carretas. Por eso se les llamaba pepenadores. Así que esta gente de Atenas usaron ese mismo término para referirse a gentes. No tenían ninguna enseñanza sólida, así que pepenaban sabiduría de aquí y de ahí, así que tiene una variedad de fuentes de donde ellos aprendían su teología filosófica. Así que en verdad esto es algo que Pablo comprendía a la perfección, sabía que eran filósofos amateurs. Ellos se preguntaban, ¿qué querrá decirnos este hombre? Así que lo invitaron, vemos en el verso 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Esa fue la invitación que le hicieron a Pablo. Y Pablo ve la oportunidad y dice, aquí está la oportunidad para predicarles un sermón acerca de nuestro Dios vivo. Quiero explicarles por qué he estado repasando esto que vimos en el estudio pasado, porque este mensaje muy apenas lo pasamos. En segundo lugar, yo puedo ver un paralelo muy interesante entre el Atenas de los días de Pablo y los Estados Unidos de América, en el cual nosotros vivimos. Yo sé que son dos culturas diferentes. Yo sé que hay como 2000 años de diferencia. Atenas fue una cultura de antes de Cristo. Yo entiendo que en América también encontramos una cultura moderna. Hay muchas similaridades entre el antiguo Atenas y nuestro moderno América. Por ejemplo, así como nosotros ellos vivían en una cultura muy adelantada a su tiempo, vivían en una civilización muy refinada, muy hermosa su ciudad, que es lo que tenemos nosotros en los Estados Unidos. Ellos promovían la intelectualidad. Su conocimiento y experiencia había llegado a niveles muy altos. Así nosotros en los Estados Unidos también ellos creían en libertad de expresión, así como nosotros acá en nuestros queridos Estados Unidos, así como nosotros entendían una filosofía acerca del origen del universo. Muchos creen que estamos aquí por casualidad, en lugar de creer que hemos sido creados especialmente por Dios. Y ese es en su mayoría el pensamiento filosófico que prevalecía y prevalece en nuestro país. Así también ellos, como nosotros, tenían multitudes de ídolos. Pablo les dice, los he seguido, he estado por sus calles. Ustedes dirán, nosotros en los Estados Unidos no tenemos ídolos. Pero en Atenas dice que encontraban miles y miles de dioses por sus calles. Sí, ustedes dirán, eso es verdad. No les llamamos a nuestros ídolos por los mismos nombres que ellos le llamaban, y ellos le llamaban dioses, pero la forma que adoramos a nuestros ídolos es muy parecido a como ellos adoraban a sus dioses. Nosotros, ustedes dirán, nosotros no adoramos a Mamón, las riquezas, pero ídolos puede ser también así como estatuas, esculturas. Puede ser también la finanza. Quizás no adoramos ídolos como ellos, pero aquí se fue como en los Estados Unidos se adoran las drogas. Quizás tú dirás, no adoramos a la diosa Atena como ellos adoraban a la diosa Atena. Nosotros no adoramos las estatuas como ellos, pero yo creo que sí. Pero lo que quiero asegurarles es que yo veo mucho parecido acerca de lo que eran sus ídolos en aquella cultura como los ídolos que vemos en nuestra cultura estadounidense. Yo me pregunto a veces, no sé exactamente cómo ven ustedes a Dios. Yo siempre puedo imaginarme y ver que todos estamos preparados para aceptar esta cultura. Y yo te pregunto, ¿en qué Dios crees tú? Así que lo encuentro interesante de que la expresión que Pablo y la confianza que Pablo tenía en su Dios y veía como los atenienses veían a su Dios. Vamos ahora a ver el verso 24 de Hechos 17. Pablo les está diciendo, yo estaba caminando por las calles de esta hermosa ciudad, verso 23 dice, y dicen, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción que dice, al Dios no conocidos. Ese es al Dios no conocido que ustedes adoran, pero yo sí le conozco, y les voy a hablar acerca de este Dios para ustedes no conocido. Así que tenía su atención a este punto. Él dice, les voy a hablar de este Dios no conocido. Y les da una dosis de esta mentalidad. También tendré que mencionar que John Stott escribió en su libro, dice, la gente de hoy quizás no aceptan el Evangelio porque pueden percibir que no hay verdad. Y porque perciben que no es verdad y es trivial, ven a la gente que dicen que creen en Dios, pero ellos quieren ver un evangelio más grande, quizás algo que haga mucho ruido, que haga estruendos. He aquí, Pablo les explica acerca de su Dios. Ya que sabemos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, vamos a ver el verso 24 de Hechos 17. El Dios, Theos, en su idioma, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué punto de vista de Dios les presenta a Pablo? Se lo presenta como creador, creó todo, Señor de todo. Ahora, entre esos que escuchaban había epícuaros. Entendemos que ellos creían que nosotros estamos aquí por el resultado como choque de partículas y átomos. También estaba el grupo de estoicos que decían que Dios no estaba separado de su creación, que Dios estaba en todo y todo era lo mismo. Tenemos que pensar que estos filósofos querían proteger sus empleos, porque de ahí se sostenían económicamente. Por eso decían, tenemos que protegernos y defender nuestra creencia. ¿Por qué? Porque ese era su trabajo, de ahí se sostenían. Y eso es muy similar a nuestra filosofía moderna que encontramos en todo el mundo, casi en todo el mundo. A veces te has preguntado tú por qué es que tantísima gente con mentes tan avanzada y presentan y comprueben que están bien educados, están dispuestos a gastar toda su vida sabiendo que están equivocados. Con todo y que tantos científicos dicen que las evidencias aseguran de que somos creados por Dios, por una mente inteligente, porque es que esta gente tan educada y comprueban que conocen toda la ciencia. Hay muchas razones, no lo voy a mencionar todas, pero voy a presentar por lo menos dos razones. Dos razones, una es social y la otra es moral. Vamos a ver la razón social. La mayoría de la gente inteligente creen en la evolución porque la gente que ellos conocen como inteligente creen en la evolución. Ellos saben que si la comunidad científica dice, ahora yo entiendo que somos creados por una mentalidad de inteligencia, creen que los van a considerar como idiotas, van a estar aislados, por eso es que mejor prefieran unirse a la gente sabia según ellos. Así que no pueden aceptar la creación por Dios. Esa es una razón social. El número dos, la razón número dos es moral. Una vez que esta gente inteligente dice, yo estoy dispuesto a aceptar esta creación porque por la creación, eso quiere decir que estoy dispuesto a aceptar a un juez supremo y creo que un día últimamente le tendré que presentar cuentas a este juez supremo y no quiero arriesgar a esto. Michael Behe, un químico vial, una vez que estuvo aquí y nos habló y dijo, los científicos bien reconocidos del mundo dice que no quieren aceptar la creación de Dios porque se sienten que sus compañeros van a confundir con ignorantes. Dicen, por eso yo no quiero creer en esto por razones de inteligencia. Esto quiere decir, no lo quiero hacer por razones morales, porque de repente me va a asaltar la idea y me siento comprometido que un día tendré que presentar cuentas a este creador del universo. Así que Salmo 14 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Esto no quiere decir que es intelectual, es una ley moral. Literalmente dice, el necio en su corazón, no hay Dios. No quieren decir que no hay Dios, simplemente no quieren aceptar la posibilidad de la existencia de Dios, simplemente porque ellos dicen, yo, para mí no hay Dios. Esa es una razón moral. Pablo insiste en que existe Dios y la prueba es por lo que vemos en nuestro derredor. Dios creó todas las cosas. En el capítulo 1 del libro de los Romanos, el mismo apóstol Pablo escribió, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que lo que vemos nosotros, esto explica de que todo lo creador tiene una causa para existir. Pablo capta la y logra la oportunidad y les predica un sermón acerca de nuestro Dios. Un entendimiento normal nos dice y dicta que todo efecto tiene que tener una razón. No puede haber una serie de eventos o causa. Tiene que haber una causa para otra causa. No puedes regresar hasta un infinito sin fin. No es razonable pensar que el universo vino y existen por pura casualidad. Me gusta muy bien cómo explicó Alan Sanders, un cosmopolítico. Dice, la materia no se puede crear y mantener a punto de poder admirarse a sí misma. Eso no es razonable. Y Pablo, como filósofo, dice, he aquí, Pablo, si tú entiendes filosofía y entiendes lo que esto quiere decir, este es el argumento cosmopolítico y teleológico de la existencia de Dios. Hay una explicación como un axiom que dice, y esto los lleva hasta ella y ahí comienza la idea o un plan, el punto de una explicación. Por ejemplo, en este templo que ustedes están viendo aquí en el Calvario de Albuquerque, este edificio a un punto alguien lo edificó, tenía una idea. Primero era un lugar donde se practicaban los deportes como tenis, soccer, y luego cuando un grupo de cristianos decidieron convertirlo en templo, así que se le instalaron alfombras, se le instalaron ciertos cambios, un púlpito para que este templo viniese a ser lo que a este punto ustedes están viendo. Quizás ustedes pueden decir, esto es evidente que alguien lo planeó. Por eso, si una persona camina por la selva y se encuentra una cabeza de flecha, ¿qué vas a pensar? Oh, esta flecha está aquí por pura casualidad. No. Esto te debe de hacer entender que esta flecha alguien la fabricó con la intención de usarla para cazar animales. Este mismo punto de creencia, esta misma creencia, este punto de vista al crear o inventar una estatua, un edificio, ¿qué tipo de pensamiento pudo haber venido al pensamiento de esta persona que diseñó todo esto que hemos mencionado? O lo que tú ves, un vehículo, un automóvil sobre una carretera, alguien la planeó. Otra cosa que Pablo asegura aquí, aparte de que Dios, aparte de que era creador, y dice que no espera que nadie le, ya que dice que no es creado por manos humanas, esto también nos dice que no necesita que nadie le ayude. Es lucrativo pensar que una persona con sus propias manos puede crear un Dios. El mismo Dios que sostiene todo el mundo necesite que alguien lo sostenga o lo mantenga, lo alimente o lo limpie. Cuando Pablo estaba hablando de estas personas, en Atenas había 30,000 dioses, 30,000 estatuas, 30,000 ídolos. Naturalmente que alguien los tenía que mantener, limpiarlos. Así que por eso es que Pablo les habla con seguridad, porque veía toda aquella actividad de que cada quien estaba encargado de mantener ciertos grupos de ídolos, estatuas, sus dioses. Por eso es que Pablo le dice, estos no son dioses. Dios es el que sostiene todas las cosas. El punto de vista antiguo, o sea, ese punto, el punto de vista antiguo era que las gentes continuaban fabricando estatuas. Y ellos tenían en mente que esta estatua tuviera una representación, que representara cierta deidad. Así que ese Dios estaba creado de acuerdo a lo que ellos querían que representara. Cuando alguien estaba frente a estas estatuas, así que hacían ceremonias, oraciones en frente de estas estatuillas. El Dios que estaba detrás de esta estatua debía de aceptar y consentirles. Por eso es que en Babilonia y en Egipto, las gentes vestían sus estatuas de acuerdo a los dioses que ellos querían que representara. Esto eran estatuillas como muñecas, Y algunas estatuas hasta comida les traían y la ponían frente de aquella estatua, o sea que este dios en verdad iba a cobrar aliento y energía para que pudiese hacer lo que ellos esperaban de su dios. Eso se ve y es ridículo. Por ejemplo, ¿para qué te sirve un dios que tú has creado con tus propias manos y luego tú lo tienes que mantener, alimentarlo, limpiarlo? ¿Qué diría esta persona? Men, estoy bien cansado hoy. Tuve que levantarme por la mañana, vestir mi estatua, mi dios, para que se vaya a la escuela. Y luego tener que preparar alimentos para después de escuela. ¿Para qué te sirve este tipo de dios? Nuestro dios, que dice el Salmo 15, dice, yo no necesito que me alimentes ni comida de tus ganados, porque todo animal de tus ganados, todos son míos, porque yo conozco todos los pájaros de las montañas, todos los ganados que tú tienes son míos, porque aún el mundo entero es mío y todo lo que en él habita. Así que es unos son dioses muy diferentes, diferentes a los dioses que ellos conocían, al dios que nosotros conocemos. El dios que nosotros conocemos es el creador y sostiene toda la vida que existe en su creación. Y con todo esto, de vez en cuando, parece ser que aún algunos ministros o ministerios cristianos quieren presentar a un dios como que nosotros somos que los que lo sostenemos. La forma que algunas gentes ruegan y piden fondos económicos en la radio o la televisión, dicen, si usted no envían su ayuda económica, nuestro dios va a desaparecer. Entonces yo diría, ¿qué tipo de dios le sirve? Es como si Dios no tiene recursos para sostenerse y sostener esta obra en la tierra. Pero poner este tipo de presión en las personas de que nosotros es que tenemos que sostener la obra de Dios, yo les aseguro que el Dios al que nosotros servimos sostiene toda mi vida, todo lo que yo necesito. ¿Notas tú contento y gozoso de decir, Dios provee? Y para mí, más para Él que para mí, Dios tiene todo en un control perfecto. Oí la historia de un niño que estaba en un avión de una ciudad a otra para visitar a sus abuelitos. Y en este proceso de este viaje, enseguida de él, en el mismo asiento, iba un profesor de seminario. Este profesor notó que el niño estaba muy ocupado dibujando en su cuaderno y dijo, me voy a divertir con este niño. Él dijo, jovencito, si usted me puede decir algo acerca de lo que Dios puede hacer, yo te daré una manzana hermosísima. El niño volteó, él miró al maestro y le dijo, si usted me puede decir de una cosa que Dios no puede decir, yo le daré toda una canasta de manzanas. El niño estaba correctísimo. Dios puede hacer todo por ser quien es. Él es el Dios creador. Él es el Dios sostenedor de todo lo que Él creó. Algo más que Pablo les aclara a esta audiencia. Dios es el gobernador de todas las naciones. Verso 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación en esta tierra. ¿Sí? Como dice aquí, y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si es que en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que Pablo continúa con su mentalidad. El Dios Theos en su idioma. Ese Dios que yo conozco es el creador de todas las cosas. No eso solamente, sino que todo lo que Él creó lo sostiene. No nos tenemos que preocupar si nuestro ministerio continúa o no. Si este ministerio lo creó el Señor para beneficio de nosotros y de Él, Él lo va a sostener. ¡Qué hermoso! ¿Recuerdan el profeta Daniel que estuvo frente al Dios Nabucodonosor en Babilonia? Nabucodonosor un día tuvo un sueño. ¿Recuerdan? En ese sueño el rey veía una estatua y vio que la estatua tenía oro, plata, bronce y barro. Él no entendía qué era, pero el profeta Daniel le dijo, en ese sueño que viste, viste que el oro que tenía en la cabeza, eso indica que el oro eres tú, rey, Nabucodonosor. Dios te dio este reino para que lo gobernaras, pero después de ti se levantará un rey inferior y luego otro reino. Y dice, el Dios que te dio este imperio babilonio, te lo va a quitar y se lo va a dar a otro rey y la historia continuará. Esto muestra que Dios es el gobernador de todo lo creado. Es el punto que Pablo quiere que entiendan. Notamos lo que dice en verso 26, de una sangre. Aquí se refiere a Adán, el primogénito de toda la creación que habita en la face de la tierra. Entendamos lo que Pablo está diciendo a estos atenienses. Les está diciendo, el Dios, el creador y sostenedor y gobernador, Él creó todo lo que ustedes ven. Todos tenemos el mismo origen. Todos somos descendientes de un solo hombre que fue Adán. Así que todos los hombres de la tierra hemos sido creados igual. Esto es importante porque los atenienses no lo creían de esta manera. Los atenienses no creían que los hombres éramos iguales. Ellos creían que los griegos eran especiales. Eso era racismo. Los griegos dividían a los griegos y a los no griegos los llamaban bárbaros. Bárbaros. Esta palabra es derivada de cómo ellos veían a las ovejas. Las ovejas balaban y decían ¡bah! De ahí derivaron el término bárbaros. Así que a los que no eran griegos los confundían con bárbaros. O sea, gente insignificante. Es que Pablo lo sorprendió en su creencia atenienses cuando les dice de la una sola sangre todos hemos sido creados. Imagínense lo que pensaban los que lo estaban oyendo, que eran racistas. Verso 27 dice, despertando en el verso 27, para que busquen al Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ustedes han oído estas afirmaciones de que Dios puso un vacío, un deseo que anhelamos estar en la presencia de Dios? Dios puso este vacío en la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, al llegar a un entendimiento que no estamos completos hasta que tengamos una relación con Dios, porque Dios nos designó de esta manera. Dios nos ha designado de esta familia, de esta manera. Así que las palabras de Pablo como creador, esto nos dice que la gente está en la oscuridad, es como si tú te encuentras en una habitación durante la noche sin luz. Dios puso este deseo de que necesitamos conocerlo, y no lo vamos a encontrar en la oscuridad hasta que venga el Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento y así vamos a quedar satisfechos cuando conozcamos a Dios. Por eso es que Pablo dice aquí en Hechos 17:27 de que no está muy lejos de cada uno de nosotros. Cuando tú oigas que alguien dice, yo soy un agnóstico, de veras yo no puedo creer si hay un Dios, pero lo estoy buscando, dile, yo te voy a asegurar, Dios no está perdido. No está muy lejos de cada uno de nosotros. Aún más, la verdad es que Dios te ha estado buscando continuamente. Ha siempre estado tocando la puerta de tu corazón. Quiere que tú le abras y le permitas entrar en tu corazón. San Agustín lo explicó de esta manera. Nos has creado para ti y continuamos con esta lucha. Ese es el punto de Pablo. Creador, sostenedor, gobernador. Y el punto número 4 que dice a Dios, dice que Dios es nuestro Padre. Padre de toda la creación. Verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también, que han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¡Ay, qué claro está esto! El punto de vista de Pablo aquí es, no piensen que Pablo está diciendo que todos somos hermanos y hermanas por la creación. Si crees en Jesús, qué bueno. Si crees en Zeus o en la diosa Diana, Pablo no está diciendo que todos estos que creen así son hermanos. Pablo está diciendo que aún sus propios profetas hablaron de la creación de Dios. Y que todos somos hermanos y hermanos, sí. En el sentido de la creación, sí somos hermanos y hermanas. Porque todos venimos del mismo hombre que Dios creó, Adán. Dios es el padre de la creación. Pero una vez que tú aceptas al Señor Jesucristo, entonces tienes una relación con otro hermano y hermana que ya es miembro de la iglesia porque aceptó al Señor Jesucristo. Entonces, si vienes a ser hijo de Dios y hermanos en Jesús. El punto de Pablo aquí es muy simple, porque dice, no piensen ustedes que a Dios se le puede reducir a una creación de oro, de plata o de barro. Eso es ridículo. Si Dios es el creador y sostenedor de todo lo que Él creó, si Él te pudo crear a ti, para que Dios te ha creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios quiere que tú tengas el instinto de ese Dios creador. ¿Hace sentido? Porque todo lo que tú creas, cuando tú fabricas algo, lo fabricas con un propósito. Si tú creas una imagen, una estatuilla y llamarle tu Dios, ¿cómo puedes tú pensar que esa estatuilla te creó a ti? Y luego tú vas a decir, esta estatua es Dios. Ese es un insulto para Dios. No puede reducir a Dios a este nivel. Porque Dios es fuerte, poderoso, sostenedor, gobernador, padre de toda la humanidad. Y Dios la creó a su imagen y semejanza. Punto número 5 dice que Dios es juez. Pablo quiere que sepan que Dios es el creador. Verso 30 de Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es peligroso. ¿Cómo es que Pablo se atreve a mencionar arrepentimiento? Aún en nuestros días modernos, mucha gente se ofende cuando se les dice que se tienen que arrepentir. Pablo dice aquí, en el verso 30, no sugiere, sino Dios manda. Está bien claro aquí. Dios manda, ordena, no sugiere. Tanto en aquellos días como en estos días, Dios manda. Verso 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, yo no sé si ustedes lo entendieron, pero Pablo en su mensaje contesta con el mismo tópico que comenzó. Concluye diciéndoles a los atenienses que están ignorantes. Ustedes no conocen al... ¿Tienen un Dios no conocido? Esto quiere decir que ustedes no lo conocen, son ignorantes. Y continúa mencionándoles su propia ignorancia. Este tipo de ignorancia que Dios entiende es lo mismo de aquel día y hoy. En este mismo instante que tú me estás escuchando, Dios ordena que pongas tu mente y formes en tu mente un Dios que merece reverencia, porque Él sostiene toda naturaleza, gobierna toda la naturaleza y últimamente nos va a juzgar a cada uno. Así que, atenienses, ustedes no pueden continuar con esta ignorancia, porque ya les he explicado y han oído que hay un día que ustedes tienen que llegar a esta convicción, y yo les pido que hagan su decisión, y su decisión debe ser hoy, ahorita mismo. Recuerdan que los atenienses tenían ciertos dichos aquellos días que decían, y ellos mismos se saludaban unos a otros con la expresión, el hombre es grande, y qué sabio es el hombre, porque eran humanistas, porque les gustaba y recibían gloria los unos de los otros. 500 años antes de Cristo, un filósofo dijo que el hombre es el dueño de su destino. Pablo les está contradiciendo esto. Cuando ellos le decían, Pablo, por favor, predícanos. Entonces Pablo les contestó, quiero que entiendan lo grande que es Dios, el Dios que ustedes no conocen. Quiero que ustedes entiendan lo grande que es ese Dios que ustedes no conocen. Por el año 1715 murió el rey Luis el Grande. Después de que gobernó a Francia por 75 años. Él mismo se dio el título de El Grande, Luis el Grande. Él ordenó que así se le dirigieran a él. Ustedes recuerden, fue el que hizo famoso la expresión Yo soy el Grande. Y todos lo consideraban como el hombre más magnífico. Cuando él murió en su funeral, todo fue muy lujoso, lo pusieron en una caja de oro puro. Cuando trajeron aquella caja de puro oro, lo trajeron a una catedral llenísima de gente. Y había una sola vela enfrente de la caja para... Esto simbolizaba la grandeza de aquel hombre que estaba en aquella catedral. Cuando vino el obispo para dirigir a los acompañantes en aquel funeral, ¿qué hizo aquel obispo? Se irritó. El obispo se llamó Meslú. Manoteó de un manotazo en aquella vela y clamó y dijo, solo Dios es grande. Naturalmente lo dijo, a este punto sabía que el rey que había exigido que él era el grande ya estaba muerto. Estaba seguro de que el rey ya no lo iba a contradecir. He aquí Pablo en Atenas. Les está queriendo cambiar la mentalidad de esta panteón de dioses. Ellos creían en Plato, Sócrates y muchos otros sabios que habían existido. Pablo les está diciendo aquí, solo Dios es grande. Gloria a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de Dios estás tú buscando? ¿Qué tipo de Dios crees tú que es digno de tu atención? ¿El Dios que creó todo el mundo? El único Dios que debes de buscar es el Dios que sostiene la vida. No necesita que tú te preocupes en sostenerlo. El único Dios que tú debes de seguir es el Dios que gobierna sobre todas las naciones del mundo. Eres el padre de toda la creación. Últimamente nos va a juzgar por las palabras que tú me estás oyendo. Yo comencé mencionando a Denny Duncan, ¿recuerdan? ¿Qué creía él acerca de Dios? Naturalmente que él estaba escribiendo en su asignamiento, concluyo diciendo, él continuó diciendo, si tú no crees en Dios y eres un ateo, te vas a aislar, porque Tus papás no pueden ir contigo a donde quiera que tengas que ir de campo, pero Dios sí puede ir contigo. Qué bueno es saber que Dios está contigo cuando te sientes temor en la oscuridad, o a lo mejor no puedes nadar muy bien y te encuentras que estás nadando en un lago muy hondo, pero Dios está contigo. Qué buen consejo que nos dio este Denny Danton. Tiene una mentalidad clara y esto es muy hermoso, principalmente cuando sabemos que vino de un niño de 8 años de edad, un niño que estaba en su grado número 3 en su escuela preparatoria. Quizás tú te encuentras nadando en un lago cenagoso. Yo quiero que tú conozcas a ese Dios que Pablo predicó. Este único y verdadero Dios omnipotente, omnisciente y omnipotente. Espero que así lo reconozcas. Ahora vamos a la presencia de Dios. Padre Santo, somos tan imperfectos, pero sabemos que el principio de la cristiandad es el ejemplo de que el hombre llega a un punto de convicción y te pone a ti, Padre Santo, en la posición más alta de su vida, sabiendo que tú sostienes toda obra. Señor, es verdad que todos los cristianos percibimos la verdad, pero algunos pasan su vida exhibiendo esta fe y predican acerca de este Dios tan grande como lo eres tú. Nunca nos sentimos avergonzados, sino que con toda confianza predicamos acerca de Jesús y un Jesús resucitado en nuestros tiempos tan difíciles. Padre Santo, yo te pido que todo el que me esté escuchando estas tus palabras se convenzan, se arrepientan y acepten al Señor Jesús como el único Dios verdadero, a Jesucristo, el único que tiene poder y autoridad para sanar y salvar. Padre Santo, te pido todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.